Daniel capítulo 5. El capítulo 5 yo lo he bosquejado en 5 partes diferentes. La parte 1 le llamo la fiesta, que va de los versículos del 1 al 4. La parte 2, la escritura, versículos del 5 al 12. La tercera parte, Daniel es llamado. Esto ocurre en los versículos del 13 al 17. Exhortación a Belsasar, versículos del 18 al 23. Y finalmente, la interpretación, versículos del 24 al 31. Así que vamos a dividir este capítulo en 5 partes. El capítulo 5 describe la caída de Babilonia. Y vamos a ver que hay una conjunción entre la narración del libro de Daniel y la profecía de Isaías, referente a la caída de Babilonia. Isaías va a mencionar, y voy a dar los textos bíblicos para que puedan ustedes buscarlos, cómo describe la caída de Babilonia. 150 años antes de este capítulo, 150 años antes que ocurra esta narración, Isaías había profetizado la caída de Babilonia. Y esa profecía la encontramos en los versículos, en Isaías 47, versículos del 1 al 9. En esos versículos Isaías está viendo el esplendor de Babilonia, y fíjense que cuando Isaías escribe el esplendor de Babilonia, Babilonia no existía, era una pequeña ciudad. Y ya Isaías habla de una gran ciudad, un gran estado, y profetiza de su caída en los versículos del 1 al 9 de Isaías 47. Entre el capítulo anterior, el capítulo 4, y el capítulo 5, han pasado 40 años. Daniel tiene aproximadamente en este capítulo entre 75 a 85 años. Daniel en este capítulo tiene entre 75 y 85 años. Es decir, estamos hablando de un abuelito. Nabucodonosor ha muerto. Sabemos que el protector de Nabucodonosor ha sido Daniel. En los 7 años de locura es Daniel quien lo protege. Muere Nabu y su yerno toma el poder, pues Nabu no deja ningún descendiente varón. Su yerno es asesinado. Cuando Nabucodonosor muere, el yerno se hace rey y es asesinado, y un segundo yerno toma el poder y también es asesinado. Finalmente, eso ocurre en un lapso de menos de un año, mueren los dos yernos, y quien sucede en el trono es Nabunadis, estos Nabus, ¿no? Nabunadis va a gobernar en Babilonia por 16 años. Por 16 años gobierna Nabunadis. Nabunadis enfrenta a dos grupos que se unen en una confederación, los medos y los persas. Así que estos dos grupos, el avance de Ciro con los medos persas y el fortalecimiento económico con Darío hace temblar a Babilonia, que se ha dedicado a la gran vida, a la dolce vita. Así que Nabunadis sale a la guerra a enfrentar a Ciro. Y mientras sale a la guerra, deja a su hijo en Babilonia. Así que quien realmente es el rey es Nabunadis. Pero cuando Nabunadis sale al frente de batalla, deja al cargo la ciudad-estado de Babilonia de su hijo, y su hijo se llama Belsasar. Otro hijo político.
Sí.
Pero Belsasar ya vendría a ser nieto. Belsasar es nieto de Nabucodonosor. Entonces podemos decir que Nabu era chancletero. Entonces ahí tenemos el cuadro. Nabucodonosor ha muerto, tres hijos políticos se han hecho cargo, al final queda uno, este último ya es en la decadencia, en el ocaso de Babilonia, sale a enfrentar a Ciro, y su hijo Belsasar, que es nieto de Nabucodonosor, queda en el poder. La ciudad de Babilonia es una ciudad que tiene 25 kilómetros cuadrados. Una ciudad inmensa para su época. Una ciudad casi rectangular que tiene 25 kilómetros cuadrados. Pero la característica que tiene la ciudad es que el 60% del interior de las murallas de Babilonia son campos de cultivo. Y el otro 40% está habitado, ¿no? La ciudad tiene más de 100 kilómetros de muralla. Y más o menos acá son 25, 25, 25 y 25. Los historiadores dicen que aproximadamente la ciudad de Babilonia tenía entre 107 a 112 kilómetros de extensión. Y la muralla era tan inmensa, era imponente. La muralla que rodeaba Babilonia tenía una altura de 120 metros de alto. ¿Sabes? Son 120 metros de alto. Y la habían rellenado de tierra, 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 y había hecho tierra y la habían forjado. Y en la parte de arriba de las murallas hacían carreras y podían correr 6 carruajes, tipo Ben Hur. Hacían carreras, había pista para 6 carros que hacían las competencias dándole la vuelta por los muros de la ciudad. El ancho del muro llegaba en algunos lugares hasta 30 metros de ancho. Es decir, más o menos podemos decir, si vemos la geografía, vemos esto y nos encontramos con una bestia de esta altura. Más o menos, y acá se encontraba la ciudad. Los edificios más grandes llegaban a esta altura. Si la ciudad era imponente, realmente era imponente. La ciudad, además, los muros contaban con 150 torres de vigilancia o torreones. Que es lo que caracteriza a los castillos, ¿no? 150 torres de vigilancia. Y además poseía una pared interior. De 20 metros de altura. Y entre las dos murallas había un canal de agua. Es decir, cualquiera que osara entrar y tiraba, caía al agua y se encontraba con otro muro. Es decir, la ciudad había sido concebida para ser inexpugnable. Con toda la riqueza y el dominio de Nabucodonosor, en esa época venían pues los bárbaros, invadían las ciudades. Y él, sí, sí. Y algo más, esta ciudad tenía un detalle, el río Éufrates la atravesaba. Es decir, si esta era la ciudad, el río Éufrates cruzaba la ciudad. Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo podía cruzar el río Éufrates? Que llegaba el río Éufrates, llegaba y se encontraba con un muro, y el río Éufrates pasaba por debajo del muro. Y si supongamos el río Éufrates pasaba por acá, por esta parte del muro, esta parte del muro tenía a lo largo de toda su trayectoria forjado rejas. Así que si alguien intentaba entrar, no iba a poder entrar. Uno de los obligaciones o labor que tenían que hacer los vigilantes de las torres era todos los días, cada 12 horas, limpiaban la malla exterior de troncos, de pajas y de esto para que el agua pudiera fluir libremente. Así que podemos decir que Babilonia era una fortaleza inconquistable. El río estaba canalizado al interior de la ciudad, era un canal, lo habían hecho todo un canal perfecto, donde habían pérgolas, donde estaban los jardines colgantes, donde habían paseos, malecones, y a lo largo del río corría la avenida principal en la que se encontraban los palacios y los jardines colgantes. Babilonia era una joya de arquitectura y una belleza. Por supuesto, Babilonia en la Biblia representa el foco del sistema religioso falso. La religión falsa tiene su origen en Babilonia. Y podemos trazar los inicios de Babilonia y vamos a llegar al primer hombre importante en la tierra, cuando Dios crea al hombre. Dice, Nimrod. Y Nimrod desafió a Dios. Cuando Dios le dice, espárzanse y cubren la tierra, no, Nimrod los juntó a todos. Hizo una torre que llegara hasta Dios. Babel. Saddam Hussein, en las monedas que circulan en Irak, sale el rostro de Saddam Hussein y a la vuelta el rostro de Nabucodonosor. Dice que él ha sido el llamado a restaurar la nueva Babilonia, ¿no? Entonces, dado esta introducción, podemos entrar a los versículos del 1 al 4. La fiesta. Versículos del 1 al 4. Babilonia es ruina, pero hay una ciudad nueva de Babilonia, que es la capital de Irak. Irak. Versículos del 1 al 4. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, hijo de la hija de Nabucodonosor, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y dijo, a 1000 príncipes, vengan para acá, vamos a comer. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino picado, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, aunque era su abuelo, se refiere a su padre como su ancestro, había traído del templo a Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Encontramos en este capítulo que hay una fiesta. Persia va en auge. Babilonia viene de caída. Todas las ciudades vecinas que hacían el gran imperio babilónico han caído. Solo Babilonia queda sin caer. Darío es el que cita la ciudad. Belsasar es arrogante. No le importa. Para él es imposible que Babilonia caiga. Ve ahí afuera a Darío, un ejército de medos y persas, se burla. No hay forma que Babilonia pueda caer. Babilonia es inexpugnable. Nadie, ni Dios, puede tumbar a Babilonia. Eso me recuerda a la leyenda que colocaron debajo del nombre del Titanic los armadores del barco. ¿Qué decía debajo del nombre Titanic? Ni Dios lo hunde, y Dios lo hundió. Tiene esa arrogancia, es decir, este barco ni Dios lo hunde, es inhundible. Y en el viaje inaugural se hundió por la soberbia del hombre, ¿no? Están ebrios. Belsasar, dice en el versículo 1-2, con gusto del vino mandó que trajiesen. Están ahí borrachos, están todos tomando, y ahora que están tomando dicen, no, ahora vamos a tomar de vasos como ningún otro, vasos de oro, vasos que mi padre trajo de estos judíos, porque Nabucodonosor había saqueado el templo de Jerusalén. Esto había ocurrido, el saqueo del templo había ocurrido aproximadamente en el 596 antes de Cristo, un año más, un año menos. Aproximadamente en 596 ha ocurrido el saqueo del templo. Pero ¿cuáles son los vasos que toman? Vasos que habían sido santificados, vasos que habían sido separados para el uso exclusivo de Dios. Y no solamente con arrogancia toman estos vasos, sino que dice al final del versículo 4, ¿qué hicieron con ese vino, con esos vasos que habían sido consagrados al Dios? Utilizaron estos vasos del templo de Dios para adorar a los ídolos. Hay una doble profanación. En primer lugar, vasos santos. ¿Qué significa santo? Separado para Dios. Y se utiliza para adorar a ídolos. Todos a lo largo de nuestra vida nos hacemos ídolos, nos hacemos dioses. Dios en tu vida es aquel o aquello que ocupa tu pensamiento. ¿Qué ocupa tu primer pensamiento en la mañana antes de ir al baño? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu Dios? ¿No? Hay personas que su Dios es su carro. Tienen el carro paradito, que esto, que el otro. Me da pena porque el Dios de ellos se puede abollar. o se lo pueden robar. ¿Recuerdan ustedes cuando Labán persigue a Raquel y Jacob? ¿Se acuerdan? Ella había robado los ídolos de Labán. Labán, furioso, ahí se detenga la caravana. Y más que preocuparse, que se lleva a sus hijas, a sus hijas, a sus nietos, dice, te has robado a mi Dios. Y esa declaración en sí muestra lo inservible de ese Dios. ¿Quién quiere dar un Dios que se lo pueden tirar? Que se lo pueden robar. No me acuerdo. Entonces, ¿quién es tu Dios que motiva tu vida? La Escritura, versículos del 5 al 12. Versículos del 5 al 12. Estos capítulos también son narrativos. Esperen que lleguemos a los últimos capítulos, al 9, al 10, al 11, al 12. El cuerno que le sale al cuerno, el que... Ahí van a ver. Así que aprovechamos para avanzar esta parte. Versículos del 5 al 12. En aquella misma hora, tan borrachos en una fiesta, agarraron las cosas que pertenecen a Dios, las están dedicando a sus ídolos. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Como que el rey estuviera ahí tomando así, salud, y cuando hace salud, ve en la pared ahí una mano de la nada. Empieza a escribir. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Imagínense el cuadro. Está con las rodillas. Y el rey gritó en alta voz que hiciese venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué el tercero? El primero es el padre. El segundo era él. El tercero es el que interprete. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. ¿Mandó Belsasar matar a alguien? Mandó, ¡ay, qué brutos ustedes, a los más! No tenía el poder de su abuelo. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. ¿Quién entró? La mamá. Entró la mamá de Belsasar. Porque el rey era su padre. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. Fíjense, ¿podía entrar una esposa como quisiera a la presencia del rey?
No.
¿Han visto Ruth? ¿Esther?
Sí, claro.
Esther. No podía. Sí. Si me era llamada por el rey, entraba la reina, ajá, y el rey no le estiraba el báculo, tuki tuki. Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un abuelito en el cual mora el espíritu de los dioses santos. y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, hablando de Nabucodonosor, y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Fíjese cómo se parece el nombre de Daniel al del rey. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Primero que vemos, en los primeros dos versículos, la visión dejó al rey Belsasar aterrado. Pasó de borracho sobre el instante. Dale un susto a un borracho y veas cómo se le quita la borrachera. Describe que se le doblaban las rodillas. Fíjense por favor la descripción. A veces que me parece increíble cómo Daniel se toma el trabajo de escribir. Es decir, cuando ve esto, literalmente creo que se olvidó el pantalón. Se muestra completamente turbado. El primero en el reino, y apunten eso, era Nabunadis. El segundo era Belsasar. Notamos como siempre a lo largo de todo el libro de Daniel, cada vez que Dios intervenía con un mensaje, no había mago, ni astrólogo, ni sabio capaz de interpretar. Vemos a la reina madre, hija de Nabucodonosor, esposa de Nabunadis y madre de Belsasar, entrar. La madre sí podía entrar, la esposa no podía entrar de esa manera a la presencia del rey. Lo más probable es que la reina madre no había estado en esa fiesta, pero escuchó el alboroto y se levantó y fue a ver. Cuando ella se entera de lo que ocurre, a la mente se le viene un nombre y dice: yo recuerdo que Daniel pudo interpretar el sueño. Y quiero que por favor noten los adjetivos con los cuales la reina madre califica a Daniel. En los versículos del 10 al 12, ¿cómo lo llama? El versículo 11, mora el espíritu de los dioses, cayó en él luz, inteligencia, sabiduría. Es decir, el testimonio de Daniel es increíble. Un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre con conocimiento. Nosotros sabemos que en Santiago 1.5 dice: si alguno de vosotros tuviere falta de sabiduría, Santiago 1.5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Santiago 1.5. Así que tenemos que Daniel es un viejito y aún el testimonio de su sabiduría queda. Y la reina madre le dice: hijo, llámalo, trae al abuelito para acá. Y ahí entramos a la tercera parte. Daniel es llamado. Daniel es llamado. Versículos del 13 al 17. Entonces, Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dicen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Muy bien. Lo primero que encontramos en este versículo es, en este pasaje, que Daniel no vive en Babilonia, porque es traído. Y si ustedes leen en Daniel capítulo 8, versículo 2, van a enterarse cómo se llamaba la ciudad en la que Daniel habitaba. En Daniel 8:2 dice, 8:1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Así que, desde ahí lo trae. Desde la ciudad de Susa, extraído. ¿Qué ha ocurrido? Cuando los medos persas empiezan a invadir el territorio de Babilonia, la gente importante, los sabios, la realeza, son todos transportados a Babilonia. Es decir, Babilonia se convierte en el lugar de refugio de lo mejorcito. Entonces, ahí vienen los medos, dejaban al pueblo y ellos huían a Babilonia. Y en Babilonia estaban seguros porque Babilonia era una fortaleza inexpugnable. Ya Daniel era viejito, ya no les interesó traer a Daniel y Daniel se queda. No. Lo que es interesante ver en estos versículos es que Belsasar le dice, he oído de tu reputación. No sabía que fueras tan sabio. Si me ayudas, te haré el tercero en mi reino. Daniel tiene entre 75 y 85 años y se encuentra ante un rey joven, 20 años, arrogante, que se da ínfulas, que manda a traer las copas del templo de Dios, que bebe sacrificando o adorando sus ídolos. Y ante este chiquillo arrogante y malcriado que le empieza a hablar como rey, que haré el tercero en mi reino, Daniel le responde y lo para en seco. Tu regalo no me interesa. No me impresiona. Daniel no va a prostituir los dones de Dios para su beneficio. Balaam tenía un don de Dios. ¿Y qué hacía Balaam con el don de Dios que tenía? Lucraba. Hay personas a las cuales Dios le da dones y no descubren, no se dan cuenta que esos dones que Dios le da es para servir a los hermanos y no para lucrar o aprovecharse. Yo les he contado, les conté, ¿se acuerdan que les conté el domingo en el servicio que había ido al hospital a ver un primo? El primo falleció el mismo domingo. Cuando estaba en el velorio, el día de ayer, y en el entierro, me contaban unas tías que habían traído a un hermano que oraba por los enfermos y que tenía el don de la sanación. Y este hermano había ido, había orado, le había ungido con aceite y después había dicho que él lo cobraba, pero todo este obrero vive su salario y que le podían dar una ofrenda. ¿No? Que él lo cobre, no tiene una tarifa, pero que... Y que ya Dios había sanado al primo. Las tías incautas me vieron. Pero lo triste es esto. Si es, yo que soy para mí era un estafador. Qué desgracia que se llame hermano, que se haga cristiano, que unge con aceite y diga que es cristiano, y que utilice su don para lucrar. ¿Cómo puedes cobrar en el nombre de Dios? ¿Cómo puedes ir a orar por los enfermos y hacer negocio? ¿Recuerdan que eso era el negocio en el templo? ¿Se acuerdan? En el templo lucraban, los saduceos lucraban, ¿se acuerdan? Y los saduceos lucraban porque ellos administraban el mercado en el templo y no tenían el menor temor de abusar de su posición para lucrar. No sé, la mayoría de ustedes saben que yo tengo un hermano que es sacerdote. Y conversaba con mi hermano sacerdote y él me contaba que el día de hoy, dentro de la Iglesia Católica, uno puede conseguir la anulación de su matrimonio católico en un plazo de 7 a 14 años. Y yo digo, ¿y qué cosa hace la diferencia que un católico anule su matrimonio y se vuelva a casar? ¿Qué hace la diferencia del tiempo de 7 años a 14 años? El que tiene más plata se lo hace más rápido. Cuesta más y es más rápido. Pero, ¿se dan cuenta? Lucrar, sacar dinero para... Y sin ir muy lejos, el día de hoy hay un sinnúmero de iglesias evangélicas que lucran con la necesidad del pueblo. Hay iglesias que el pastor no tiene la menor vergüenza de pararse delante y decir, a ver, todos los hermanos que tienen problemas económicos y que tienen deudas, pónganse de pie. Díganme, ¿quién tiene una deuda? ¿Quién no viene por aquí al guiso? ¿O quién debe mucho? Unos están metidos en el cuello de deudas. Pónganse de pie los que tengan deudas. Que hoy día Dios va a pagarle sus deudas. ¿Quieres que Dios te pague tu deuda? No quieres deber nada a nadie, ponte de pie. Yo no quiero deber nada a nadie, ponte. Muy bien. ¿Cuánto es lo que debes? Calcula, van a pasar los girando un papelito con lápiz para que calculen cuánto es lo que debes. Le debo a la tía Anacleta, le debo al primo Perico, le debo a... Ya se le debo al banco, le debo esto, que me metí a la junta y no pude. No sacas tu cuenta. Debo en total $3,000. Eso es lo que debo. Y le di el préstamo hipotecario y me digo, ya bueno, estoy como en 33,000 entonces. Muy bien, dice el pastor. ¿Sacaron su cuenta? Ok. Van a darle el 10% del monto de esa deuda. Van a dar acá a la iglesia. Porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios no le debe nada a nadie. Ustedes van a firmar un compromiso que van a dar esa cantidad de dinero en los próximos meses. Si tienen que pedir prestado, pidan prestado. Porque Dios les va a entregar hasta que esa deuda se les va a pagar. Ustedes tienen que creer en Dios. No van a tener deudas. Porque Dios es un Dios grande. Dios dijo, mío es el oro y la plata. Repitan, mío, no escucho, mío es el oro y la plata. Dile a la hermana a la derecha, el Señor me va a pagar mi deuda, díselo. El Señor me va a pagar mi deuda. Díselo al de la izquierda. El Señor me va a pagar la deuda. Al que está atrás, el Señor me va a pagar. Al que está adelante, el Señor me va a pagar la deuda. Ahora créelo. Y ahora saca el dinero que tienes en tu billetera y pon su compromiso de cuánto le vas a dar a la iglesia. Y Dios te va a devolver el 100 por 1, porque Él no le debe a nadie. Repitan, Dios no le debe, no le debe a nadie. Ahora repite, pongo mi semilla de fe, dilo, pongo mi semilla de fe y yo creo, Señor, que tú me vas a devolver el 100 por 1. Hermanos, un fuerte aplauso para Dios. ¡Sí, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y la gente se emociona. Y si no tiene dinero que dar, sácate el reloj. Quítale el reloj al hermano que está y póngalo ahí. ¿No?
Pero algo que cayó hace poco, prende radio del Pacífico. ¡Oh, está
cruz! ¿Qué es esto? Lucrar. Prostituir el don de Dios. Belsasar le dice, te voy a dar, voy a ponerte tercero en el reino, voy a ponerte un collar de oro para que lleves en tu cuello. Y Daniel respondió delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Si me importa un pepino, no voy a prostituir el don de Dios, sí. Ya. Qué bueno sería eso. Lamentablemente, la mayoría de nuestra iglesia evangélica son corderos que creen todo lo que dicen del púlpito.
Sí.
Y acá me acaba de decir algo hecho a María Carmen, que es verdad. Se lleva todo un curso de autoría espiritual, que lo que el pastor dice es, y al pastor no se le puede poner jamás en tela de juicio, y lo que él dice, aunque esté equivocado, Dios te va a bendecir si te sometes. No. Muy bien, entonces vemos que ocurrió esto con Daniel. Daniel lo para, tu regalo no me interesa, no me impresiona, no lo voy a aceptar, pero sí voy a interpretarte el mensajito. Y Daniel quería interpretar el mensajito. Y no necesito que me des nada. 4. La exhortación. La exhortación de Daniel a Belsasar. La exhortación de Belsasar con T a Belsasar sin T. Versículo del 18 al 23. En mis exámenes tienen 4 partes cuando yo tomo examen. La primera parte son opciones múltiples, A, B, C, D. 5 o 10 preguntas de opciones múltiples. Ahí tengo una segunda parte de verdadero y falso. Verdadero y falso. Ahí tengo una tercera parte de interrelacionar columnas. Pongo una columna a un lado, otra y tienen que interrelacionar. Y por último, les doy una frase con espacios en blanco y tienen que llenarlo. Así es mi examen. Ustedes lo pueden dar de 15 a 20 a media hora. Rápido. Pero yo estoy, siempre les pongo por ahí trucos. Y seguro voy a aprovecharme de esta diferencia de la T para agarrarlo. Así que es fija. Entonces yo le puedo colocar este. Y el nieto, le pongo toda una frase largo para marearlo. El nieto de Nabucodonosor, de que vio el sueño, se llamaba Belsasar, con T. ¿Verdadero o falso? Falso. No. Así es, pues. Les aviso, esa va a ser una de las preguntas con truco, ¿eh? Ya le estoy avisando. Ya. Versículos del 18 al 23. El Altísimo Dios o Rey dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba. Y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció por su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Daniel aprovecha para cuadrarlo a Belsasar, y antes le explica de su abuelo. ¿Quién era su abuelo? ¿Cómo Dios le dio a su abuelo grandeza, gloria y majestad? ¿Cómo ante el nombre de Nabucodonosor pueblos y naciones temblaban? Y Daniel hace que Belsasar se dé cuenta que nunca hubo un hombre con la autoridad y el poder que tuvo un gobernante como Nabucodonosor, porque a quien le daba la gana, mataba. A quien quería, le daba la vida. Dice, como tu padre, no hubo otro. Como tu abuelo, no hubo otro. Y termina diciendo que, en medio de esta opulencia, se llenó de orgullo, y Dios lo despojó de su gloria. Y le relata el incidente que su padre, que su abuelo, estuvo 7 años loco, como un demente. Lo más probable es que Belsasar hubiera escuchado que su abuelo estuvo 7 años enfermo, delicado, con un viaje. Pero acá Daniel está contando, Dios fue el que doblegó a tu abuelo. Y tú, versículo 22, tu hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, la misma palabra de Nabucodonosor, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, de la de Dios, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel le dice a Belsasar, no tienes excusa, pues conociendo del edicto de tu abuelo, te fuiste tras los falsos dioses. Además, mientras el padre de Belsasar está en el frente de batalla luchando, este cobarde está detrás de los muros de la ciudad chupando. El padre luchando, él chupando. Sabía que lo que estaba haciendo era mal. Lo poco que pudo haber hecho, ¿saben qué? 1000 de sus príncipes a una fiesta con él, y los medos persas están invadiendo el país. Su padre a esta altura ya está muerto. Y a él no le importa. Es una gran fiesta. Le damos con las mujeres y con las concubinas, y ve las letras. Este chiquillo arrogante aprovecha a Daniel para ponerlo en su lugar y le muestra que no tiene excusa. Le dice que está haciendo el mal y no le importa. Bueno, ¿saben ustedes que hay personas que saben que están haciendo el mal y no les importa? ¿Saben ustedes que hay personas que conocen lo que la Biblia dice y abiertamente violan la Biblia, buscando excusas para autojustificarse con otros versículos de la Biblia para demostrar que lo que ellos dicen no es tan malo después de todo. Sí, hacen el mal y no les importa. Esto estaba haciendo Belsasar, estaba haciendo lo que era malo y no le importaba. Daniel está indignado. Él viene de Susa. Él ha pasado, ha visto los cadáveres de las personas. Él ha podido ser llevado delante de Belsasar. Y al ver este cuadro de indulgencia, de borrachera, ver cómo adoran a los ídolos. Y con respecto a los ídolos, hay algo muy interesante. Ustedes saben que la gente hace sus dioses como extensiones de ellos mismos. ¿Cómo es eso? Los dioses griegos son llenos de pasiones, llenos de vicios, llenos de ira, y se pelean entre ellos. Y como se ve en la mitología griega, las pasiones y los desórdenes de los dioses griegos, así era la cultura griega, porque uno es como su dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. Sin embargo, vemos que el hombre que no conoce a Dios crea a su Dios a su imagen. ¿Me están siguiendo o no me siguen? Esto es muy importante, síganme por favor. Sí. El hombre se hace ídolos, es extensión de ellos mismos. La Biblia dice que Dios creó el hombre a su imagen. Pero el hombre que no conoce a Dios crea a su ídolo, a su Dios, a su imagen. En el Salmo 115, versículo 8. En el Salmo 115, versículo 8 dice: están hablando de los ídolos, ¿no? Tienen manos y no palpan, tienen nariz y no huelen, tienen orejas y no oyen, ojos y no ven, no hablan con su garganta. Versículo 8: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, han venido a ser como sus dioses. ¿Y cómo eran sus dioses? Déjame leer los versículos anteriores. ¿Cómo es los dioses de ellos? ¿De qué han venido a ser como sus dioses? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿No? Han sido semejantes a ellos. ¿Sabías que el hombre viene a ser como su Dios? Lo cual es una tragedia para el pagano, porque como su Dios es tan humano como él, con tantas deficiencias, sus dioses son celosos, egoístas. Ellos se vuelven celosos y egoístas. El hecho que la Biblia diga que venimos a ser como nuestros dioses o como nuestro Dios, para el cristiano es una bendición. Voy a ser como mi Dios. Yes. Sí. Mi Dios es santo, mi Dios es bueno, mi Dios es amor. Pero para el que tiene su Dios a mamón, ¿cómo se van a volver codiciosos? Si su Dios es Astaroth, ¿cómo se van a volver mañosos? Si su Dios es Baal, ¿van a buscar el poder sin importar oprimir a quién? Si su Dios es Moloch, están buscando complacer sus apetitos. Uno se vuelve como su Dios. Es falso. Esta idea, ustedes han escuchado de gente que se llama cristiana y no lo es, cuando dicen, no importa en qué Dios creas, lo importante es creer en Dios. ¿Has escuchado eso? No importa en qué creas. Si crees en Mahoma, está bien, crees en Mahoma, crees en Buda, aleluya, Buda. No, es mentira, es falso. Eso es, no importa en qué Dios creas. Cuidado, que te vas a volver como tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Lo que dice es que mi vida esté en las manos del Dios de la Biblia. Y para mí, que la Biblia me diga que me voy a volver como mi Dios, es una bendición y una esperanza gloriosa. Después de haberle metido su cuadrada a Belsasar, ahora lo va a dejar sin aliento al darle la interpretación. Versículos del 24 al 31. Sí. Yo creo que Don José se salvó. Yo creo que a Nabu lo vamos a ver allá en el cielo. Hola, ¿te viene Nabu? Versículos del 24 al 31. Entonces, de su presencia, ¿de la presencia de quién? Fue enviada la mano que trazó esta escritura, de Dios. De la presencia de Dios salió esta mano. ¿Era en realidad una mano o eran dedos? Pero en el 24 dice que eran manos, así que, bueno, no importa escuchar los comentarios que dicen que era dedo o que eran manos. No me importa si era dedo o una mano, de manera que hay un mensaje. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, Alan García Pérez, ¿no? Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En otras palabras, lo que estaba escrito, si hubiera sido en español, hubiera sido contado, contado, pesado, dividido. Esto es lo que se leía. Contado, contado, coma, contado, pesado, dividido. Contado, contado, pesado, dividido. Eso es lo que se lee. Se acabó. Mene. Todo quedó contado. Tekel, fuiste hallado falto ante la justicia culpable. Pérez. Pérez, singular de Uparsin, dividido. Pérez es el singular de Uparsin, ¿eh? Es el singular. Por si acaso, Pérez, ¿para qué dicen? Pérez, Pérez o Uparsin. Pérez es el singular de Uparsin. Singular de Uparsin. Uparsin, Uparsin. Que significa dividido. Pérdida inevitable. Pérdida inevitable. Versículos del 29 al 31. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel pensó, este idiota no me ha escuchado. Estoy diciendo, mene, mene, se acabó, tuki, tuki, y nada. le dije que se acabó su reino, que ha sido cortado, que ha sido hallado falto, le dije que ya se acabó todo, y no le importa, de nada me sirve la premiación. ¿Cómo fue la caída de Babilonia? Y en sus comentarios lo van a leer. En los dos comentarios bíblicos nos cuentan la caída de Babilonia. No sé si no, a uno de ellos sí. ¿Qué ocurre? Ciro y su general Darío desviaron el curso del río Éufrates. Vieron que no podía entrar y se le ocurrió hacer una pequeña idea de ingeniería. Así que vieron que el río Éufrates pasaba por la ciudad y salía, y dijeron, acá hay una hondonada, un valle. Y empezamos a cavar, y unimos con el río, vamos a desviar el río. Y ni bien consigamos eso, echamos piedras, y desviamos el río Éufrates. Empezamos a trabajar. Pero como dentro estaban tan borrachos, y poco les importaba lo que pudiera ocurrir, llegaron a desviar el río por completo. Unas que desviaron todo el ejército. El Darío entra y se encuentra con las barras. ¿Qué hicieron? Cavaron por abajo y pasaron. Y entraron. Cuando entraron, todo estaba encauzado. No podían subir, pero habían puentecitos con bajaditas, con botecitos para que. Y por ahí se metieron. Y abrieron las puertas de la ciudad. Entre el grueso de la ejército. Así que ese mismo día que Daniel había dicho eso, Daniel se retira, el otro se queda tomando, llorando sus penas, y entran y cae Babilonia. Entraron por el lecho del río Éufrates. Los guardias estaban borrachos. Lo increíble es que Isaías nos lo cuenta en Isaías 44:28. Isaías 44:28 hasta el 45:7. Hasta el 45:7. Vamos a leerlo. Isaías 44:28. Dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, será edificada y al templo serás fundado. Ciro, cuando Isaías escribe esto, era 150 años antes del nacimiento de Ciro. Ni siquiera el abuelito estaba vivo, creo. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Ciro, cuando Darío toma Babilonia, Darío era general, y Ciro era el emperador.
No había nacido.
A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. La puerta de Babilonia. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. Todas las puertas que daban hacia el Éufrates eran de bronce. Y cerrojo de hierro haré pedazos, y traeré los tesoros escondidos y los secretos más guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por nombre. ¿Por qué por amor de Israel? Porque ellos van a ser el instrumento para que después Israel consiga volver del exilio a Jerusalén, los judíos. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa el nacimiento del sol. Y hasta donde se pone que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, quiero la universidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Y cuentan que cuando Darío toma posesión, Daniel, es una tradición, le muestra a Darío el libro de Isaías que habla de Ciro, y lo mandan a Daniel con el libro de Isaías donde Ciro, y Ciro lee que Dios lo ha escogido para dar libertad a la nación de Israel. Muy interesante que en tradición la Biblia no dice nada, pero lo interesante es que el texto de Daniel nos muestra cómo se cumple la profecía de Isaías y cómo ese mismo día se cumplió que el reino de Belsasar fue cortado. Toda la palabra profética relacionada con la historia universal se ha cumplido. ¿Por qué no se van a cumplir las últimas profecías que nos hablan del fin de los tiempos? Vamos a hacer un break. 10 minutos.